La paz del Señor Jesús, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración.
Amén.
Para poner en sus manos esta parte y nuestras propias vidas. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos porque estás con nosotros, basado en tu propia divinidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú dijiste que estarías con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, y donde dos o tres de nosotros estuviésemos reunidos en tu nombre. Nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza se encuentra en ti. Concédenos que todo nuestro ser pueda descansar en ti y estar atento a tu palabra. Te rogamos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos des el refrigerio necesario a nuestro hombre interior, renueves nuestro entendimiento, nos fortalezcas para caminar en pos de ti, por la sangre preciosa del Señor Jesús. Venimos ante ti, Señor, dejando en tus manos todo nuestro ser, confiando que irrigarás nuestro espíritu y aún nuestra alma y nuestro cuerpo con tu Santo Espíritu. Danos fuerza, aliméntanos en el hombre interior, llénanos de tu vida y guárdanos de nosotros y de tu enemigo. Ayúdanos, Señor. Pedimos confiadamente. Queremos ahora oír tu palabra para dar continuidad a la lectura, Señor, de tus palabras que guardaste providencialmente para nosotros, que atravesaron los siglos y llegaron hasta hoy, hasta aquí. Señor, tu Espíritu las haga frescas y luminosas para nosotros. Que tú nos conquistes para ti, en tu grande e infinito amor. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar en esta tarde considerando Mateo 24. Y teniendo presente junto con él los pasajes paralelos que están en Marcos 13 y en Lucas 21, también en 17. Todos esos pasajes se refieren a aquella ocasión, dos días antes de la Pascua, cuando el Señor Jesús estuvo respondiendo a aquellas preguntas que estuvimos considerando esta mañana con el inicio de las respuestas del Señor Jesús. Entonces vamos a seguir poniendo atención a las respuestas del Señor, los que no pudieron estar en esta mañana. Ojalá, si lo quieren hacer, puedan conseguir la parte anterior, la que se dio esta mañana y también anoche, porque son base para lo que se continúa ahora. Entonces seguramente que algunas cosas no se van a repetir hoy, a menos que sea muy sobradamente. Entonces, vamos al capítulo 24 de Mateo, al versículo 14. Allí habíamos quedado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí ya se pasó de alerta naranja para alerta roja. Amén. Cuando decía, oiréis hablar de esto y de tal, de guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin, es esa alerta amarilla. Pero ya cuando es principio de dolores, ya es alerta naranja. Cuando esos principios de dolores dan entrada a los dolores mismos. Y el fin ya es la alerta roja. Y cuando llega al fin, porque le habían preguntado por el fin y por la señal de su venida, entonces él dice, por tanto es porque llegó el fin. ¿Se da cuenta? No cambió el discurso, ni cambió el auditorio. Y el auditorio era los discípulos, la crema innata de la iglesia en su día. Amén. Por tanto, cuando veáis. O sea que la iglesia, a quien va dirigido este discurso, porque fue la iglesia la que preguntó, representada en sus primeros apóstoles, estaría presente cuando esto que anunció Daniel y que Jesús está apelando a eso aconteciese. Cuando veáis, o sea que la iglesia estaría aquí cuando estas cosas se den, porque si no, no le diría a la iglesia cuando veáis, y que está hablando a la iglesia, se ve por lo que dice por tanto, o sea que está en la continuidad del discurso, ¿verdad? Y ahí queda. Cuando veáis, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y nos detuvimos en eso de que será necesario que cuando esta abominación desoladora de que habló Daniel se establezca, tiene que ya estar levantado el tercer templo de Jerusalén, porque habla del lugar santo. Y Daniel nos habla cosas que tenemos que ver, pero antes de ver las de Daniel, vamos a ver todo lo que dice Jesús, para luego poder mirar. Pero fijémonos que Jesús habla de lo que habló Daniel, y dice que necesitamos leer y entender a Daniel. Jesús está enseñando que el propio profeta Daniel enseñó a escribir estas cosas. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea que esas profecías, según el Señor Jesús, provienen realmente de Daniel. Jesús cree en lo que dice el Antiguo Testamento. Otra cosa interesante que Jesús está poniendo para el futuro, el cumplimiento final de lo que diga el profeta Daniel. Esto implica mínimo dos cosas en contra del llamado modernismo liberal de interpretación de Daniel. Como hubo un cumplimiento típico en los tiempos de Daniel, que se dio con Antíoco Epifanes, algunos quieren interpretar solamente en sentido historicista las profecías de Daniel, y diciendo que eso que escribió Daniel ya se cumplió con Antíoco Epifanes. En la Biblia hay muchos cumplimientos tipológicos, pero el Señor Jesús no se dio por satisfecho con el cumplimiento tipológico de Antíoco Epifanes, porque lo colocó para el futuro. Cuando veáis, y está, ellos le preguntaron por las señales del fin, y por eso el Señor está hablando para el fin, que haya habido un cumplimiento tipológico, sí, sirve, porque lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Pero Jesús está hablando para un cumplimiento futuro. Amén. Otra cosa, Jesús no es modernista, no aprueba el modernismo liberal. Porque en el modernismo liberal dice, bueno, no, ese libro lo escribió alguien después que acontecieron las cosas de Antíoco Epifanes, como si fueran profecías, estaba contando una historia. Entonces no hubiera sido Daniel el que lo escribió, porque Daniel vivió muchos años antes de Antíoco Epifanes. Entonces los modernistas contradicen a Jesús, que Jesús confiesa que quien habló estas cosas fue Daniel y las aplica para el futuro. O sea que la escuela del Señor Jesús no es la escuela modernista. ni la escuela historicista. Entonces, el Espíritu Santo no está probando el modernismo ni el mero preterismo de cosas del pasado. Jesús confía, confiesa que fue Daniel el que enseñó estas profecías y que tienen aplicación y cumplimiento, no importa que lo haya habido también tipológico, sino que habrá un futuro y final cumplimiento, porque él habla para el tiempo del fin. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis, está relacionando la abominación desoladora de que habló Daniel con el tiempo del fin. Le preguntan por las señales de su venida y del fin del siglo. Y él viene hablando de la alerta amarilla, todavía no es. Es apenas principio de dolores, pero si hay principio hay continuidad también de los dolores. Y ya ahí la alerta se vuelve naranja, con el aborrecimiento del mundo por la iglesia. Y luego viene el fin. Y todo esto Jesús lo llama el Evangelio del Reino. Será predicado este Evangelio del Reino. O sea que todo este discurso Jesús lo coloca dentro de ese título, el Evangelio del Reino. Y será predicado a todas las naciones. O sea que no es solamente para los judíos. Los que preguntaron fue la iglesia. Fueron Pedro, fueron Jacobo, fueron Juan y Andrés. Entonces, estas palabras van dirigidas a la iglesia y para todas las naciones. No podemos decir, ah, bueno, esto no tiene que ver conmigo, esto es solo para los judíos. No, este es el Evangelio del Reino para todas las naciones. Y la abominación desoladora está en la continuidad. Por eso dice, por tanto. Amén. Entonces, ahí habíamos quedado. Y desde ahí partimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea que la iglesia del tiempo del fin sería la restauración del tercer templo y también la profanación del tercer tiempo por el anticristo, colocando la imagen de la bestia, que es de él mismo, para ser adorada, lo cual sería una abominación que causaría desolación. Entonces, los que estén en Judea, bueno, no dice los que estén en Barbosa o en Bogotá, pero por lo menos los que estén en Judea, porque en ese tiempo iba a haber gente en Judea, huyan a los montes. En los tiempos de persecución, el Señor manda huir. En otros lugares dice que si te persiguen en una ciudad, te vas a la otra. Y si te persiguen en la otra, te vas a otra. Y si te persiguen en otra, él manda irnos huyendo de ciudad en ciudad. Y él les dijo, de cierto digo que no se acabarán las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea que ni siquiera las ciudades de Israel van a acabar, si se puede ir a todas ellas, sin que venga todavía el Hijo del Hombre. Pero antes que se acabe, va a venir. Y si se trata de las ciudades del mundo entero, muchísimo más. ¿Sí? Claro que el anticristo viene con mucha tecnología de punta, pero el Señor Jesús dijo, ningún arma forjada contra ti prosperará. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Así que no importa la tecnología de punta del anticristo, más poderoso es el Señor, que nos puede esconder hasta de las propias cámaras. Una vez estaba predicando el Evangelio, el micrófono estaba abierto, quedaron grabados los ladridos de los perritos, los niños que lloraban, las motos que pasaban, y el mensaje no quedó grabado. Claro que yo no creo que haya sido un milagro de Dios, sino del marido. Pero si sucedió eso, la tecnología fue burlada por lo sobrenatural, si es que fue la mano del diablo, ¿cuánto más la mano de Dios es capaz de guardarnos? Él es nuestro escudo, es la hora de la fe. Cuando llega la hora de la persecución, cuando llega la hora de las armas forjadas, tecnología de punta para la persecución, para el seguimiento y atrapamiento de los seres humanos. Hermanos, es la hora de la fe. Amén. De la fe, acuérdense. No nos escondemos en brazo humano, sino en el único que es verdad, nos puede guardar. Y que prometió guardar a los que fueren fieles a la palabra de la perseverancia. Amén. Seguimos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Muchas veces estamos tan ligados a nuestras posesiones materiales que por querer rescatar una cosa menor, perdemos la mayor. Perdemos la vida, perdemos también la familia y las cosas. Entonces el Señor dice, cuando es la hora de irse de la casa, no hay que volver a la casa. ¿Se da cuenta? Es una cosa que tiene que estar en nuestro corazón. Esa es parte del entrenamiento. Nuestro corazón tiene que tener es al Señor. Estamos ligados al Señor y no a otra cosa. ¿O será que estamos ligados a otra cosa? Hay que ponerle la tijera. Mas hay de las que estén encinta. Acuérdense de las preguntas. Las preguntas comenzaron por estas cosas. O sea, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las preguntas incluían lo que Jesús habló que acontecería con Jerusalén y con el templo, y que no quedaría piedra sobre piedra. Y también él habló de lo que pasaría con Israel. Y cuando habló de la gran tribulación, hay una gran tribulación final, pero hay como una especie de tipología de primera pruebita de la gran tribulación en el año 70, cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos. Esa parte no la menciona tanto aquí Mateo y Marcos, aunque sí la mencionan, pero no dan muchos detalles. Pero en cambio Lucas investigó diligentemente, se acuerda, y como lo conversó con varios, entonces él añadió otros detalles que tenemos que tener en cuenta ahora. Y vamos entonces a leer acá, pero vamos a completar con lo que dijo Lucas. ¿Ven? Entonces, dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, que habla de un momento de huir, y en cambio del anticristo se habla de que quiere sorprender a muchos sin aviso, así que el que esté dormido lo agarra esa sorpresa, como la noche de los cristales de los nazis, cuando menos esperaban los judíos, los agarraron, como la noche de San Bartolomé con los hugonotes, cuando menos pensaban los agarraron. Y dice que el anticristo será muy sagaz, muy astuto, y que sin aviso destruirá a muchos. El Señor es una persona leal, incluso con los que va a castigar, y le avisa una, dos y tres veces, porque al Señor le importan las personas, y le avisa, le amonesta. Y en la palabra dice que también incluso en la iglesia, después de una y otra amonestación recién, es que se aplica la disciplina. Pero en cambio el anticristo no es así, a él no le importan las personas, él se importa de él mismo. Él más bien quiere agarrar a las personas con engaño prosperará, hará prosperar el engaño, dice la Escritura, y sin aviso destruirá muchos. Y por eso es que el Señor habla de estar vigilando y de ver señales. Y por eso dice, el ave cuando ve que le han armado la trampa, se vuela. En vano se tenderá la trampa, la red a los ojos del ave. El ave se da cuenta, el avisado del mal y se aparta. Pero nosotros a veces, como bobos, vamos poniendo el cuello para que nos quite la cabeza. Ay, 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 especialmente en estos días que se está usando Facebook y otras redes sociales para recabar cantidad de datos, Dios mío, y nosotros de locos y de necios, diciéndoles dónde estamos, dónde vivimos, quién es nuestra tía, nuestros primos, nuestros hermanos, y este es fulanito y se lo marco acá para que lo identifiquen, y después que le corten la cabeza, ¿no? Se da cuenta que somos medio bobos, que el Señor nos perdone la bobera. Ser tan bobos de empezar a darle al anticristo facilidades para perseguir la iglesia. Pero es que ellos son astutos. Y si ahora que las cosas son fáciles, no las resistimos, imagínense cuando sean más difíciles. Así que el Señor nos dé interés y sabiduría y sepamos qué hacer. Nos perdone y nos ayude y que borre nuestros datos y se le dañe en esas máquinas o alguna cosa del Señor. Pero ya lo que hicimos, hicimos. Dios nos hará responsable. Por eso, si hemos hecho algo mal, pidámosle perdón y ayuda. Y Él tenga compasión de nosotros. Y de aquí en adelante, nada de bobería. Amén, hermanos. Ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, en el tiempo aquel que en los sábados cerraban las puertas. Y también si era invierno era muy difícil estar pasando la intemperie en esos fríos. Y el Señor manda orar específicamente por los momentos de dificultad y de persecución. Incluso dice que oremos para ser tenidos por dignos de escapar. Porque para escapar hay que ser tenidos por dignos. Porque el Señor en otra parte dice de los impíos, y no escaparán. O sea, ¿quién escapará? Quien sea tenido por digno de escapar. Entonces hay que empezar desde ahora, Señor, haznos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y Él nos pide orar para poder escapar de las cosas que vendrán. Ahí nos dice, ¿cómo? El cómo se lo dejamos al Señor. Él sabrá qué hacer, cómo Él nos va a guardar, es cosa de Él. Pero digámoselo a Él, Señor. Yo quiero vivir para ti, no quiero pasar por cosas innecesarias. Si no es necesario pasar por eso, yo quiero estar contigo. Amén. Porque Él nos pide orar por esos momentos difíciles. Y será, si yo dijera aquí, no lo voy a decir, pero yo dijera, levanten las manos los que han orado por escapar. Quienes aquí han orado para que no sea en invierno, que la huida no sea en invierno. No hemos orado, hemos descuidado esa clase de oraciones, pero ¿quién es el que nos manda que oremos de esa manera? Y orar por los hermanos, orar de manera práctica. El Señor dijo, lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo os lo daré, pero no se lo hemos pedido. Señor, pero ahora mire lo que estoy pasando, pero nunca me pediste. Yo te dije que me pidieras y oraras. Entonces, hermano, yo pienso que Dios nos hace detener un poquito en esto para que tomemos conciencia a ver si hemos sido inconscientes. Y Él nos hace conscientes. Hay oraciones específicas que hacer acerca de los detalles en medio de la persecución. Oraciones específicas para orar los momentos de los detalles de persecución. Ahí dice, hay de las que están encintas y de las que creen. O sea que van a ser momentos difíciles. Incluso dice que algunos niños los van a estrellar contra las peñas. Así que hay que orar, especialmente los que tenemos hijos y nietos. ¿verdad? El Señor no dice que no pecamos, lo que dice es que oremos. Amén. Lo que dice es que oremos. Y sigue diciendo así: porque habrá entonces gran tribulación. Y cuando dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ya nos damos cuenta que no solamente está hablando para la tribulación primera tripológica de los años 70, sino para la del fin, la del anticristo. O sea que lo que pasó en esos tiempos fue como una figura. Incluso lo que pasó en el tiempo de Antíoco Epifanes fue como para ayudarnos a entender hacia dónde el diablo quiere llevar al pueblo de Dios en persecución. Pero aquí el Señor, con esa última frase que leímos, nos hace saltar desde el tiempo del año 70 hasta el final. Y Mateo lo dice de una manera así rápida, pero ahora voy a parar en Lucas, para que Lucas nos ayude a completar las otras palabras que también dijo Jesús, que no las dijo Mateo, alrededor y al respecto de esto mismo, para completarlas, porque como veíamos esta mañana, son testimonios complementarios. ¿Amén? Entonces, vamos a llegar allí, hasta ese versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, si el Señor dice que no va a haber, es porque ya esta es la última gran tribulación. O sea que lo que pasó en el año 70 fue apenas una tipología. En este punto, gracias a Dios, que estaba también la investigación de Lucas cuidadosa. Y aquí Lucas, que ya conocía a Mateo, que ya conocía a Marcos, que habla de que otros ya habían escrito, pero él fue movido también a escribir. A veces uno dice, pero si esto ya lo han escrito otros, sí, pero no tocaron este punto ni este punto. Entonces yo voy a tener que volver a hablar de lo mismo, pero tocando lo que ellos no tocaron. Muchas personas escriben sobre la misma cosa, y algunos escriben de lo que otros ya escribieron. ¿Y por qué escriben de nuevo? Porque hay un mover en el Espíritu que les dice, hay que completar las cosas. Estos cumplieron su parte, pero ahora mi parte es decir esta otra parte. Entonces ahora vamos a dejar así marcadito aquí el 24 de Mateo y vamos al 21 de Lucas. Vamos a completar la conversación de Jesús, porque todos estos tres testigos están hablando de la misma ocasión. ¿Ven? Mateo estaba presente, Pedro estaba presente, y por eso lo escribe Marcos, que es el intérprete de Pedro, y Lucas no estaba presente, pero investigó diligentemente las cosas. ¿Amén? Entonces, y dice que también las puso en orden. Entonces vamos a leer a Lucas. Entonces vamos al capítulo 21 de Lucas para completar la escena de la ocasión. ¿Sí? La escena de la ocasión. Voy a leer entonces desde el 7. Aquí lo voy a leer un poquito más rápido, porque como ya venía hablando de lo mismo que Mateo, solamente voy a detenerme más en las variantes, o sea, en los complementos, para enriquecer más lo que pasó en aquella ocasión. Estamos oyendo a los distintos testigos, que cada uno tiene su propio ángulo. ¿Amén? Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. A esa partecita del tiempo está cerca se le olvidó a Mateo y a Marcos, pero no a Lucas, se dan cuenta. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, sediciones, no lo había dicho Mateo ni Marcos, pero se lo acordó Lucas. ¿Se da cuenta lo bueno que es la combinación, la integración de los testimonios, de los distintos testigos? No os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, que tal vez está naranja, amarilla, y ya va para naranja. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Uy, esas palabritas de terror y grandes señales del cielo también se le habían olvidado a Mateo y a Marcos, pero no nunca. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Empieza por sinagogas, entre religiosos, pero continúa entre presos y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí lo que se está enriqueciendo, aquellas conversaciones de Jesús. Mejor que un grabador con tres testigos. Porque ellos no tenían grabadoras de estas de hoy, era la memoria, el grabador de antes. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Ahí es donde, por causa de la presión de las circunstancias, de ese ambiente policiaco, ahí se va a ver quién es quién. Y personas que pensábamos que estaban con nosotros y en nuestra parte, ellas mismas nos van a entregar. Y matarán algunos de vosotros, no a todos, pero a algunos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se da cuenta cómo Lucas está completando los otros detalles de aquella ocasión? Pero, y note esto, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque le habían preguntado cuándo iba a suceder allá lo de Jerusalén. Entonces hay cosas que él dijo respecto a lo que pasaría con Jerusalén en aquel primer tiempo, en el año 70, que sucedió. Eso se lo habían preguntado. Lo dice Mateo, lo dice Marcos. Entonces él también les contó esa parte. Y luego la otra de después de todo lo que pasara con Israel y los gentiles. Entonces dice: cuando vienes a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí está hablando la destrucción de Jerusalén cuando no quedaría en el templo piedra sobre piedra. De lo que Jesús había dicho y también lo había dicho Daniel, que vendría un príncipe, cuando mataran al Mesías, un príncipe que había de venir, que destruiría la ciudad y el santuario. Y Jesús concuerda con Daniel y nos manda a leer a Daniel y entender. Entonces los que estén en Judea, o sea que eso tiene una aplicación para ese tiempo primero, pero como hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, capítulo 9, que es el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel, que si Dios permite, después pasaremos por ahí, aunque sea rápido. Ahí nos damos cuenta que hay un paréntesis. Dios le dio 70 centenarios a Israel y a Jerusalén para tratar, pero entre el 69 y el 71, paréntesis, donde está la historia de la iglesia y de este príncipe que va a venir hasta el tiempo del anticristo. Entonces, la brecha la explica muy bien Lucas. Lucas era de Antioquía y era gentil. Mateo habla para los judíos. Marcos mismo era de Jerusalén. Pero Lucas tenía una sensibilidad especial porque él era gentil. Es el único escritor gentil aquí del Nuevo Testamento. Lucas era gentil. Y tenía una sensibilidad para la parte que tenía que ver con los gentiles. Entonces, gracias a Dios que Lucas era uno de esos cuatro testigos que están puestos en los cuatro ángulos, como los cuatro levitas llevando el arca, como los cuatro animales alrededor del trono. Entonces, Lucas gentil le significan mucho las palabras que Jesús dijo para los gentiles. Y las guardó en su corazón, las investigó bien, comprobando todo, bien comprobado. Gracias a Dios de que también el Señor inspiró que Lucas también escribiera. Y puso el Señor aquí, Mateo, aquí Marcos, y aquí Lucas y aquí Juan. Y nos mostró todo lo que habló Jesús, porque hay que mirarlo entre todos. Porque unos vemos una cosa y otros otra cosa. Ayer terminamos de conversar y después empezamos a ver cómo veían los hermanos y qué belleza. Bueno, los hermanos no veían un ángulo, el otro ángulo, el otro ángulo, el otro ángulo. Porque así es que vemos en iglesia del Señor. Entonces aquí está la complementariedad tan importante de Lucas. Y dice Lucas aquí, pongan atención ahora, el versículo 20 otra vez. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea vayan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, quédense en el campo, ¿no? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, como por ejemplo en el libro de Daniel, que Jesús está teniendo en cuenta. Y dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, el pueblo de Israel y Jerusalén, que rechazaron al Mesías, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, ese paréntesis de los gentiles del verso 26 de Daniel 9, Lucas lo recordó, aleluya, con su sensibilidad de gentil. ¿Se da cuenta? Y compañero de Pablo, que era apóstol a los gentiles, y lo incluyó, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos completó el discurso de Jesús en lo que tiene que ver con los gentiles, y nos mostró el paréntesis, la dispersión de Israel hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Después vuelve la última semana que faltaba para volver otra vez con Israel y con Jerusalén. ¿Cómo enriquece el testimonio de Lucas las cosas? Entonces ahí sí dice, entonces sí habrá señal en el cielo, ahí sí vuelve a la continuidad que traía Mateo. Entonces vamos a parar aquí, que el hermano va a cambiar para que no quede ningún pedazo faltando. Va a cambiar allí su cinta. Aprovecha para tomar agua. Cuando esté, me avises. ya está otra vez de acercarse a ti. Continuamos. Vimos lo de Lucas, ¿verdad? Esa parte que se inserta en ese punto que faltaba. Vamos a leer Marcos 13 rápido, donde Jesús habla de la misma cosa. Este es el testimonio de Pedro. ¿Amén? Recuerde que Pedro dijo que él velaría para que nosotros tuviéramos siempre en memoria de las cosas que él nos había dicho. Y justamente Marcos era el intérprete de Pedro y nos cuenta a Matías de Hierápolis que Marcos escribió todo tal como Pedro lo decía y que Juan leyó el Evangelio de Marcos y dijo que Marcos no había mentido en nada. ¿Eh? Entonces vamos a leer también a Marcos, ¿para qué? Para completarle los detallitos. Vamos entonces a Marcos 13 para entonces ahí sí seguir con Mateo 24. Marcos 13, voy a leer rápido, solo voy a enfatizar el complemento. Desde el verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, él nos dice cuáles eran esos discípulos, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es la alerta amarilla. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Una palabra nueva. Sedición es una palabra nueva también en Lucas. Principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. O sea, no sean descuidados. Estén atentos. Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. ¿Se da cuenta? Los otros habían hablado solo de sinagogas. Pero ahora Marcos habla también de concilios. ¿Se da cuenta? Y habla de muchos concilios. No hay un solo concilio. A veces las personas se reúnen en concilio para perseguir a los otros. Y eso será muy común en el tiempo del fin. Concilios para perseguirse unos a otros. Por sí. Y luego dice, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Incluso como le tocó a Pablo, mira, Pablo es necesario que vaya para dar testimonio allá hasta Nerón, ¿no? Hasta el César. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregados, note que Lucas y Marcos sí se acuerdan de lo que se le olvidó a Mateo en esa ocasión. Pero Mateo se lo acordó en el capítulo 10. No, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. O sea, lo que hay que estar es orando, confiando en el Señor. Ni lo pensé, porque uno ni verme, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero ya habían matado a Jacobo, al otro día iban a llevarse a Pedro y Pedro estaba durmiendo. ¿Será que uno va a poder dormir cuando el otro día lo van a entregar? Ayer entregaron a Jacob y lo mataron y mañana viene por mí. Y el ángel lo tuvo que despertar. Yo no sé si yo podría dormir, ¿verdad? Pero Pedro podría ser ese libro, si os preocupáis, pensáis acerca de eso. Amén, lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, el Espíritu Santo, el bien de nuestro Padre nos dará. Amén. Eso habla, o sea que no hay que ponerse a hablar lo que a uno le parece, sino que el Espíritu Santo te da, y si no te da nada, pues no dice nada, porque es mejor el silencio a veces, para no entregar la piola por nosotros mismos. Amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte, porque no solo le entregará a las autoridades, sino a la muerte, al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¡Qué cosa terrible! Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Esa es la palabra de la perseverancia. Dice, perseverancia tiene que ser hasta el fin. Este será santo. Pero cuando veáis, lo reconoce también Pedro aquí a través de Marcos, o Marcos desde Pedro, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. O sea que Jesús dijo, en el lugar santo donde no debe estar. Entonces, en el lugar santo se encontró Mateo, y donde no debe estar se encontró Marcos, se dijo las dos cosas. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que la cosa ya se pone seria. El que esté en la azotea no descienda a la casa. O sea, se va a tener que volar por los techos de las otras casas, pero no por su propia casa. ¿Sí? Ni entre para tomar algo de su casa, es decir, no hay que perder un minuto, no hay que ser remolones, la cosa ya, porque no, cae preso. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Hay que hacer esta oración, hermano. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea que ya Marcos está hablando ya de la tribulación final. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea que si fuera mucho más tiempo, sería terrible. Entonces, si algunos dijeren, mirad, que aquí está el Cristo, mirad, y está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar al que fuese posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad. Os lo he dicho antes. Entonces ahora sí regresemos otra vez a Mateo 24 y después lo complementaremos cuando sea necesario. Entonces ahora vamos al 24. Llegamos al punto en el 24, en el verso 20. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no la vida del del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Puede ser que sean menos días o días que pasan más rápido, o las dos cosas. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, y está, no lo creáis. Que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que los milagros engañosos estarán a la orden del día, y sin embargo hay que estar mirando, examinando esos milagritos, a ver si son de Dios o son engañosos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Algunos se van de curiosos y se dan su total, o le dan su total. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Que Jesús mirando, que el anticristo, que no sé qué, Cristo
anticristo, que son los ancianos, que yo no sé cuánto, que la venida de la piedra angular, el ángel de Jesucristo, un montón de mentiras. Mire cómo Jesús sabía el futuro.
Y no podemos negarlo, hermano. No podemos negarlo. Esta es la palabra de Dios. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, no que es una venida pública, visible, se muestra del oriente al occidente como un relámpago, así será también la parusía del Hijo del Hombre. Aquí la palabra es parusía. Y algunos dicen que es venida secreta, parusía, y es estaría venida manifiesta. Pero aquí el Señor utiliza la palabra parusía, su venida parusía, como que se mostrará como un relámpago de oriente y occidente. ¿Se da cuenta? No es que viene en secreto y nadie lo ve. Y se desaparecen los niños y los creyentes, y el piloto del avión se desaparece, el avión se da su vuelta. Ahí va ahí. No, hermano. Parusía está relacionada con mostrarse de oriente a occidente y no que está por allí, que está por allá. Nada de eso. No vayan, no crean en eso. Él viene así, como un relámpago se muestra de oriente a occidente. Así es que Él viene. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves. O sea, las águilas se reúnen a comer donde está su alimento. Y nosotros también tenemos que ser reunidos donde está nuestro alimento. Nuestro alimento es el Señor. Ahora pongan atención a este versículo acá, hermanos. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos, noten esta frase, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos, ¿cuáles son aquellos días? Pues los que viene hablando desde el principio, desde ayer, no, desde esta mañana los estamos leyendo, que menciona esas persecuciones y sinagogas y concilios, y luego también habla de esos terremotos y de esos alborotos y sediciones y hambre y pestilencias, y también de evangelizar a todas las naciones, y también de la abominación desoladora y de los falsos cristos y falsos profetas. Después de la tribulación de aquellos días, que dice que no habría ninguna jamás, ya esa tribulación incluye la final. Entonces ahora va a decir lo que va a pasar al final mismo de la tribulación. Inmediatamente después, no antes, después de la tribulación, de aquellos días de los que ha venido hablando hasta aquí, el sol se oscurecerá, porque ve que la cosa empieza con los sellos, y desde el séptimo sello salen siete trompetas, y cada trompeta solo introduce un tercio del juicio, pero las copas completan la ira. Entonces la cosa se va poniendo, va pasando de sello a trompeta y de trompeta para taza. ¿Se da cuenta? Las tazas, porque en la traducción copa a veces pensamos que es una copita así chiquitita de vino. No, la palabra es poterion en el griego, es una taza entera, no es un traguito. Entonces dice, el sol se oscurecerá, que es lo que habla una trompeta, cuando la cuarta trompeta, fíjense, porque en el cuarto día del Génesis, en el cuarto día, porque el Señor hizo el sol, la lumbrera mayor, la luna, la lumbrera menor y las estrellas. Claro que el material ya lo había hecho desde el principio, pero las puso y las ordenó en el cuarto día. Y en la cuarta trompeta hirió la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Y en la cuarta copa lo que faltaba. Justo un cuarto día, cuarta trompeta, cuarta copa. Todo tiene que ver con los astros. Ustedes saben una cosa, hermano, ¿qué pasó en estos días recientes? El sol
fue bombardeado con un montón de cometas, fue herido el sol, y por eso empezaron a haber explosiones fuera de lo normal. Esas son noticias frescas de estos días. Antes por allá vino el cometa Kohoutek y ¡pah! Le dio su potazo a Júpiter. Pero ahora ya se le están dando al sol. Y no uno ni dos cometas. Cientos de cometas bombardearon el sol hace pocos días. Y empezaron a haber explosiones inusitadas en el sol fuera de lo común. Y el Señor dice que le vivía. O sea que ya empezó esto. Ya empezó eso. Claro que eso va a ser peor. Pero entonces dice ahí, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Hacemos grande ese lugar. Hace también un tiempo atrás, ya el Hubble consiguió filmar el choque de dos galaxias. Dos galaxias acercándose y chocando una con la otra. Ya lo fue filmado, ya fue visto por el ojo humano. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y la palabra que se dice cielos, ¿sabe cómo dicen en el original griego? El Urano. Y el Urano está muy cerca de Uranio. Urano, la palabra es Urano, las potencias del Urano. Entonces, noten esas palabras de continuidad, entonces no antes, sino después de la tribulación de aquellos días y de pasar a esas cosas en los astros que corresponden a la cuarta trompeta y a la cuarta taza, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, como decía Zacarías, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él venía hablando de la venida del Hijo del Hombre, la parucía. Entonces, porque ¿cuál era la pregunta? ¿Qué señal habrá de su parucía? Y ahora dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Note que la reunión de los escogidos que comienza en el cielo, porque la mayoría de los escogidos ya están en el paraíso, en el tercer cielo. Solo un poquito estamos en la tierra. La mayoría están en el tercer cielo. Y cuando el Señor venga, dice Pablo en palabra del Señor, recordando la tradición oral de la enseñanza de Cristo, allá en Tesalonicense, pues digo esto en palabra del Señor, ¿no? Que los que vivimos no precederemos a los que duermen, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados. Ellos resucitan, nosotros somos transformados, complementa con primero los corintios, para recibir al Señor en el aire, en las nubes. ¿Y qué acaba de decir en el verso anterior? Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que durmieron en él están en el paraíso, en el tercer cielo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, Pablo intercambia paraíso con tercer cielo a partir de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Conozco a un hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, no se dio cuenta si estuve en el cuerpo o no. No sabía. ¿Será que mi cuerpo se quedó y me vine solo en alma? ¿Será que me vine en cuerpo, pero él sentía su cuerpo, pero no estaba tan seguro? Y gracias a él dijo, no sé. Lo que sabía fue lo que dijo. Y lo que no sabía dijo que no sabía. Punto. Así tenemos que ser nosotros. Lo que sabemos, a veces lo que no, no sé. Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no sé. Pero lo que sí sabe es lo que lo dio, palabras y que Pablo y tal. Amén. Entonces Pablo está hablando de sus experiencias. Ahora volvemos a eso de un mediante. Entonces,
Mire lo que dice acá. Enviará sus ángeles con grabo de trompeta, juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y no mencionó la tierra aquí, pero Marcos dice que también mencionó la tierra. Entonces él habla de los extremos del cielo y la tierra. Marcos ni siquiera se acordó de la tierra, mencionó solo el cielo. De un extremo del cielo hasta el otro. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La mayoría ya están descansando en el paraíso, en el tercer cielo, pero sus cuerpos todavía están en la tierra. Y están en espíritu y en alma, pero no están en cuerpo. Entonces tiene que traerlos, recoger sus escogidos que están de un extremo del cielo al otro. ¿Eh? Y traerlos a resucitar en la tierra. Y los que estemos en la tierra, el poquitico que quede en comparación con los millones de 20 y tantos siglos antes, entonces estaremos en la tierra. Entonces Marcos le añade la tierra. Vamos a ir a Marcos 13. Marcos 13, vamos a ir comparando. ¿Ves? En aquellos días, desde el verso 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, note cómo coincide también el testimonio de Pedro a través de Marcos. Pues sí, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles. Entonces se acuerden, después de la tribulación, el después, no antes, después de la tribulación, enviará a sus ángeles desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí ya coloca también la tierra, porque en la tierra hay todavía un poquito que el Señor no se olvida de los que están en la tierra. De hecho, Él viene con los que están en el cielo para la tierra. Porque Pablo decía, preparando a Tesalónica, a la iglesia, de que estuviéramos irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Porque el Señor cuando viene, Él viene con todos ellos. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, que son la mayoría. Pero cuando Él venga y los resucite a ellos, ellos resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados, y ahora sí resucitados y transformados, somos arrebatados. Ese es el arrebatamiento, para recibir al Señor en el aire y en esta dimensión. Ellos estaban con el Señor allá, de un extremo del cielo al otro, en el paraíso, en el tercer cielo, pero estaban en espíritu y alma, sin cuerpos. Pero tenían que recibir sus cuerpos, que Dios hizo al hombre espíritu, al cuerpo. Entonces ellos tenían que resucitar. Entonces Dios trae con Jesús a los que dormían, los trae a tomar sus cuerpos, y cuando ellos resucitan primero, inmediatamente con ellos, rapidito, somos transformados también nuestros cuerpos, y ellos y nosotros otra vez somos arrebatados a recibirlo ahora que viene a esta tierra. Antes ellos estaban con Él allá, entonces el recogimiento es allá. Por eso dice que esas vírgenes que estaban esperando al esposo se durmieron, y era necesario despertarlas para que resuciten, y nadie será arrebatado antes que resuciten, porque no precederemos a los que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces nosotros seremos transformados, y junto con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. No dice arrebatados al cielo, no, a recibirlo para venir Él con todos los santos a poner fin a la gran tribulación, mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, amén, a hacer el tribunal de Cristo, hacer el juicio de las naciones y separar las ovejas de las cabras y poner las cabras también en el fuego, y luego darle el gobierno del milenio a los vencedores y a las ovejitas de la derecha, ponerlos en el reino bajo el gobierno de los vencedores y inaugurar el milenio. ¿Eh? Eso sucede después de la tribulación, de aquellos días, aquella tribulación de la que venía hablando ya desde el principio del discurso, porque es el mismo discurso, es esa palabra entonces, entonces, es palabra de ubicación, de contexto, de continuidad. No se puede hablar del arrebatamiento sin el contexto. Todavía no hemos llegado a los versos del arrebatamiento. Está hablando es todavía de las copas de la ira. De eso es lo que está hablando. Entonces ahora sí ya viene. Entonces volvemos ahí. Ve a Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esa es la trompeta que dice también Pablo en Tesalonicenses 1, capítulo 4. Con gran voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí cuando dice los cuatro vientos, bueno, ahí está explicada la tierra, pero Marquito nos dijo la tierra, aleluya, de los extremos de la tierra. De la higuera aprender la parábola. Oh, en este contexto es que nos habla de la higuera. Y la higuera representa Israel. Y es durante la gran tribulación que Israel se va a convertir. Ahora ya muchos se están convirtiendo, pero llegará un momento en que la nación como nación se convertirá. Y sin embargo nos dice a nosotros que estemos pendientes de lo que pase con la higuera, o sea que la iglesia va a estar aquí cuando Dios está tratando con Israel, cuando veáis la higuera. Algunos dicen que nosotros nos vamos para el cielo y que se queda el pobre Israel solito aquí. No, Pablo le está, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia que la iglesia va a ver lo que pasa con Israel. La iglesia va a ver lo que pasa con Israel. Mire, y lo va a ver desde aquí, no desde el cielo. Claro, los que se fueron sí, pero los que nos quedamos, dice que vamos a ver. Por eso dice así: de la higuera aprende de la parábola. Cuando ya su rama está tierna, primero la rama tierna, ¿eh? Primero vuelve en 1948. Y luego dice, y brotan las hojas en 77, la ciudad, y todo ese proceso que ha tenido Israel. Sabéis que el verano, que es la hora de la cosecha, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas, inclusive la abominación desoladora, la persecución, lo del cielo, lo de la tierra, lo de los astros y lo de Israel, cuando lo veáis, será visto por la iglesia, porque le está hablando a la iglesia. Todas estas cosas, no solo algunas, sino todas estas cosas, de cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, la final que verá todo eso, hasta que todo esto acontezca. O sea, que acontecerá en una sola generación final. Si el Señor dice que nos da unos 70, 80 años, dice que más o menos es el promedio de cada persona, y en el 48 empezó a suceder, súmele 70, 80 años, hermano, ya estamos bien certificados. No podemos saber el día ni la hora. Jesús dijo que mira, hermano, ¿sabes? Pero sí cuando está cerca. Y dice que es para que no nos sorprenda el día, no sabemos el día, pero si estamos atentos no nos sorprenderá el día, no vamos a saberlo, pero no nos sorprenderá. ¿Sí? No decimos días ni horas, pero sí cuando está cerca el verano. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, por eso dice en Hebreos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Porque es como un vestido que él se muda y se pone otro vestido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se cumplirán. Pero el día y la hora. Ese fue el error de aquellos que se ponen a poner que tal día de mayo, yo no sé qué, a
aquel de Pablo y tantos otros, los adventistas, los testigos, y mucha gente que se pone a poner día y hora. Hermanos, por más cerca que veamos todos, no digamos día ni hora, no digamos. Pero sí estemos atentos para que aquel día no nos sorprenda como la O sea que sabemos cuando está cerca y las cosas se están pintando ya, y dice que ya hay que levantar la cabeza y erguirnos porque nuestra redención está cerca, pero no diga día y hora, no cometamos ese error. Amén. Dejemos que todo está cerca, eso sí. Y dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y también el Hijo, ni el Hijo, pero lo del Hijo no lo dijo Mateo, lo dijo Marcos, porque Él está hablando en la tierra en su despojamiento. Él se despojó y se hizo hombre, y en su despojamiento dice, dejó eso con el Padre. El Padre lo puso en su sola potestad. ¿Eh? Entonces no nos pongamos a poner día y hora. Más. Ahora pongan atención, el verso 36 habla que nadie sabe el día ni la hora, esa es la venida secreta. No es que Él venga en secreto, el día y la hora cuando Él venga en secreto. Pero fíjense que en relación con eso, dice, más como en los días de Noé, así será la venida, y esto es todavía de parucía, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿no es lo que pasa ahora? Casándose, fíjense, mi hija se va a casar ahora en agosto. Y dando el casamiento, ¿qué vamos a hacer, no? Se quieren casar. Hasta el día en que no entró en el arca, y el arca es una figura de Cristo, figura del bautismo, como explica Pedro, cuando ya haya listado todos los que son, el último, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces, fíjese, mire todo lo que habló. Después de la tribulación de aquellos días, y viene hablando de todo eso, y recién ahora dice, entonces, mire cuándo es que llegue el arrebatamiento, no antes, sino después de todo esto, después de esto, entonces esto, y después esto, y esto, y esto, y esto, y esto, entonces estarán dos en el campo. No dice que son dos hermanos, pero dice dos. Los hombres pueden estar trabajando externamente, parece que están en lo mismo, pero su corazón está en distintos lugares. Los dos están en el mismo trabajo. Imagínense, con tu compañero de trabajo y tú te vas y él se queda. Y están haciendo juntos el mismo trabajo. Pero uno está en Cristo, está en el Espíritu, está en la fe, y el otro está en sí mismo. Hermanos, por lo menos hablemos a nuestro compañero de trabajo. Amén, a ver si se va con nosotros. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mire cuándo es que aparece el arrebatamiento, en el versículo 40. Después de la tribulación de aquellos días y de todas esas cosas, entonces. Dos mujeres, no dice que son hermanas. Porque si fueran hermanos se iban todas, porque dice que todos nos iremos en un mismo momento. La Biblia dice en 1 Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados a la final trompeta. No dice que unos antes, otros después, no. Todos en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, y a la final, no antes de la primera trompeta, no, a la final trompeta, todos. Algunos se quieren ir antes, pero el Señor dice que todos en un momento, y ese momento no es un momento largo, no, es en un abrir y cerrar de ojos, y no es antes de las trompetas, hermano, no es a la última, porque después la última es la séptima.
Entonces, si pensabas que había posibilidad de no pasar la tribulación, es muriendo en Cristo, aunque sea decapitado en la tribulación. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansen de sus trabajos y sus obras con ellos siguen, o sea, que si te mueres en el Señor de ahí, desde ese momento en adelante, eres bienaventurado. Esa bienaventuranza a veces no la recordamos, porque nos recordamos las siete de allá de Mateo, del Sermón del Monte, pero Apocalipsis también tiene otras cuantas bienaventuranzas, otras siete. Y Daniel tiene otras, si no te mueres, entonces dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O te mueres en Cristo o tienes que esperar, nada de blasfemar, nada de dejarte marcar, nada de eso. Esperar hasta 1335 días. Esa es la otra bienaventuranza. O nos toca una o nos toca otra. A los hijos. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Descansan de sus trabajos. Sí, dice el Espíritu. Sí, bienaventurados. Uy, no. Sí. No, a mí no me gustaría esa. Bueno, el Espíritu dice, sí, bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Pero si no mueres, Wycliffe quería ser un mártir, pero el Señor no quiso. Hay otra bienaventuranza también. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. A algunos les toca una y a algunos les toca otra, pero el fin es después de los 1335 días. Daniel, tú tranquilo, descansa y al fin te levantarás para recibir tu heredad, pero al fin, después de los 1335 días, es la resurrección. Y no precederemos a los que durmieron. Solo después que resucite Daniel, vamos a acercarnos más para recibir al Señor. Y él resucita después del capítulo 11 y 12 de su libro, que hablan de plena tribulación con gobierno de anticristo, Armagedón y todo. Recién al final resucita Daniel. Es el fin, hay que perseverar hasta el fin. Si te matan, descansas y tus obras siguen. Si no, espera hasta el fin. Esa es la palabra de la perseverancia. Entonces, sigue diciendo aquí el Señor, según el testimonio de Mateo, dos mujeres, no dice hermanas. Porque si fueran hermanas, las dos se iban. Porque es en un momento que nos vamos todos. Entonces, por eso no dice hermanas, sino mujeres. Estarán moliendo en un molino. Imagínense, se puede moler en el espíritu y se puede moler en la carne. Se puede moler cantando, se puede moler maldiciendo. ¿Se da cuenta? Las dos estarán haciendo la misma cosa por fuera, pero muy distinta por dentro. Y lo que Dios mire lo de adentro, no lo de afuera. Señor, pero si las dos están moliendo. Sí, pero una está moliendo por maldiciones. Y la otra está moliendo por alabanza. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, en el mismo. Se van turnando. Los maíces, ay, felices cuando es la creyente la que muere y llorando cuando es la otra. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que note que el arrebatamiento es en la venida, en la parucía del Señor. Pero sabed esto, que hay que saber. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, y por eso Dios no nos lo quiso decir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis
preparados. Preparados.
Para la segunda venida del Señor. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Porque es que el Señor nos quiere encontrar dando alimento a su pueblo, evangelizando, discipulando, compartiendo, enseñando, distribuyendo folletos, lo que sea, café, lo que sea, dando alimento al pueblo. Así nos quiere encontrar. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado, es otra bienaventuranza, es otra cosa, bienaventuranza, hasta aquí has hablado por ahí. Hay que recoger las dificultades, ¿no? En un lindo privilegio. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, ¿cómo nos quiere hallar el Señor? Dando el alimento a su casa. Todos tenemos que participar en eso de una u otra manera. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo no es otro siervo, es el mismo. Un mismo siervo puede estar preparándose y sirviendo a la casa, o el mismo siervo puede hacer otras cosas. No es que uno es un siervo y otro es otro siervo, no. Si aquel siervo, aquel bienaventurado, el mismo, si aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya sido así, sobre todo su bienaventurado, pero si aquel siervo malo, es malo, dijere en su corazón, porque no lo va a decir en público, claro, no da vergüenza, pero por allá adentro, mi Señor tal vez venir, comenzaré a golpear a sus conciervos hoy, o sea, a tratar mal a los hermanos, y a una comedia de ver con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel, que es el mismo siervo, puede estar en una o en otra, en un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y esta traducción dice, lo castigará duramente. ¿Sabe cómo dice el original griego? Usa la palabra dicotomizará, o sea, lo cortará en dos. Porque él es un siervo. Si es un siervo, es un hijo. Es salvo en su espíritu. Pero va a estar pasando como por fuego. Estará dividido en dos, como si fuera esquizofrénico. Lo cortará en dos, es lo que dice el original. Dicotomía, lo dice también allá en Lucas 12. Entonces dice, esta traducción no lo tradujo así tan exacto. No usó la literalidad dicotomía, partido en dos. Porque hermano, fíjese, cuando la persona no es íntegra con su propia conciencia y es hipócrita y no es coherente con su fe, empieza a escindirse ya en dos. Y es terrible, así empieza la locura. Las personas son una cosa y son otra cosa, las dos cosas al mismo tiempo, y cada vez hay más distancia y ya queda partido en dos. Y en la venida del Señor, si ese siervo no es fiel, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, si permaneciere la obra que alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, estará en el reino, está enterito, eso se llama integridad. Pero si la obra de alguno se quemare porque era pura paja, pura carnalidad, cosas nuestras, dice que mare, él sufrirá pérdida. Habla de sufrimiento y de pérdida, pero no es de la salvación. ¿Se da cuenta? Si viene el mismo, será salvo. Ese pedazo está arriba, más como por fuego, ese pedazo está abajo. Lo ve partido en dos, sufrirá pérdida y pasará por fuego, aunque sea salvo. Y salvo porque la salvación es por gracia, no es por obras, pero el galardón sí es por obras. Y el castigo también es por obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No dice según su fe solamente, por la fe en la salvación. Pero el galardón es distinto a la salvación, por eso dice, sufrirá pérdida del galardón, pero él mismo será salvo, pero por fuego. O sea que pierde el galardón, no pierde la salvación, pero recibe castigo. Es una persona como que está en dos mundos, al mismo tiempo está arriba y al mismo tiempo está abajo. Esa persona está dicotomizada, cortada en dos, partida en dos. Y cualquiera de nosotros que no sea coherente e íntegro con Dios y consigo mismo, ya empieza a estar medio partido aquí y allá y con hipocresía, un montón de cosas, y ya los tormentos empiezan ahora en la conciencia. Entonces, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros y nos arrepintamos y seamos perdonados y seamos unificados, integrados, ser íntegros con el Señor, con nosotros mismos, con todas las personas, porque eso de estar cortado, partido, dicotomizado, eso es la esquizofrenia, hermano. Dios tenga piedad de nosotros. Amén. Entonces ahí dice así: vendrá el Señor de aquel cielo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. También lo dice Lucas 12, lo traduce lo castigará duramente. Pero ¿cuál es la palabra en el griego? Lo dicotomizará, o sea, lo cortará en dos, lo partirá por el medio. Eso es la cosa terrible. Amén. Y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Se da cuenta? Hipócritas. Solo amarillando por fuera una cosa y por dentro otra. Ya empezó a ser partido uno ahí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces ahí sí, ya después comienza con lo de las vírgenes, con los talentos. Vamos a hacer una lectura rápida del resto que dice Marcos y Lucas al respecto y terminamos esta parte de hoy. Entonces volvamos allá a Marcos a leer de lo mismo, porque solo que es otro testigo, vamos a oír su complemento. Desde el verso 24, Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, noten, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, no antes, se verá al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces, esa es continuidad y tiempo, ubicación, contexto, enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Porque allá también están, unos están allá y otros acá. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea que veremos lo de la higuera también,
Pero hay una cosa que se le olvidó a Mateo y se le olvidó a Marcos. Pero Lucas, como buen gentil, así como se acordó la parte de la plenitud de los gentiles, se acordó también de los demás árboles aparte de la higuera. Mateo no lo dice, Marcos no lo dice, pero Lucas sí se acordó. Cuando veáis la higuera y los demás árboles, eso también dijo Jesús. Pero un judío no le va a poner atención a lo de los demás árboles, pero un gentil sí, porque la Biblia no solo habla de Israel, también habla de Gog y Magog y de Europa y del Rey del Sur y del Oriente y todo eso. Cuando veáis la higuera es lo de Israel, y los demás árboles es lo que pasa en el resto de las naciones, lo que está profetizado también de otras naciones. Eso se lo acordó Lucas, como buen gentil que era. Por eso Dios tuvo un gentil participando del Nuevo Testamento. Y sabe una cosa, fue el que más escribió. Porque cuando tú sumas las 13 epístolas de Pablo y las comparas con el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles y de Pablo a los Hebreos, que también parece que es más de Lucas que de Pablo, aunque claro que eran compañeros y pensaban igual, pero el lenguaje y el estilo es diferente, y con muchos detalles que no es la hora de tratarlos, pero en otra ocasión se podían tratar. Si juntas el Evangelio de Lucas, el Evangelio tiene 24 capítulos, pero tiene más palabras que los 28 capítulos de Mateo. Y luego tiene otros 28 capítulos de Hechos y capítulos larguitos. Y luego los 13 de Hebreos, el que más escribió en el Nuevo Testamento fue el gentil Lucas. Claro que algunos le atribuyen Hebreos a Pablo, pero eso hay que discutirlo. De todas maneras, lo ponga de primero, lo ponga de segundo, escribió mucho Lucas. Amén. Y dice Lucas, vamos a verlo ahí en Lucas, vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Capítulo 21, porque estamos leyendo esas cosas juntos. Capítulo 21, desde el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Y note, solo Lucas se acordó lo del tsunami. Ni Mateo se acordó de los tsunamis. Ni Marcos se acordó de los tsunamis. Pero Lupita sí. Angustia de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Hermano, el Señor sabía lo que iba a pasar y nuestros ojos lo ven por internet, por televisión y a veces en vivo y en directo. ¿Y qué más sigue diciendo Lucas? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, nunca creo que te acordó de estas palabras. Note, los hombres ven estas cosas y se asustan y desfallecen. Y el Señor nos dice lo contrario: cuando vean esto, no desfallezcan. No, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. También les dio una palabra: mirad la higuera y todos los árboles. Nunca te acordó de ese tallito de Jesús. Él tenía sensibilidad para eso porque era gentil. O sea que hay que ver la parte de Israel y la de las demás naciones. Cuando ya brotan, no solo la higuera, sino también los demás árboles, viéndolo, o sea que lo vamos a ver. Sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis, porque lo veremos, que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación, es para que vea esto, hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también, oigan aquí, hermano, esto que se le acordó Lucas y que los otros no se acordaron. Por eso hay que ir a varios, ¿se da cuenta? Porque la multitud de consejeros está alegría. Mire el lacito que le brilla, el lacito de los chones, etc. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Note, un lazo para enlazar a todos los habitantes de todos los países. Cuidado con el lazo. Mirad. Glotonería, embriaguez, afanes, con un lazo viene. Y después el día nos sorprende enlazados, amarrados, atados con deudas, atados con cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y cuando el Señor dice que ni siquiera tenemos que volver a recoger la capa, ¿se dan cuenta? Entonces dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo es que se vela? En todo tiempo orando. Si no oramos, no velamos, estamos dormidos. En todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Por eso decíamos, ¿será que hemos orado por eso? Hemos orado para huir y que no haya invierno, que no sea estado y que podamos escapar de estas cosas, así sea, que nos decapiten, pero nos manda al paraíso. Pero escapar como quiere el Señor, eso se lo dejamos a Él, ¿cómo? O esperar hasta que estuvieran 25 días, quién sabe dónde, por allá en el campo. Pero dice que hay que orar para ser tenidos por dignos de escapar, porque los impíos no escaparán. Hay que ser tenidos por dignos, según el punto de vista del Señor y no el de los hombres, para escapar. Bienaventurado incluso si mueres de aquí en adelante en el Señor, porque descansas de tus trabajos, escapas de las aflicciones. Mire, lea conmigo, por favor, lea conmigo. Isaías 57, 1 y 2. Y volvemos y terminamos Lucas aquí rápido. Isaías 57, versículos 1 y 2. Vamos a leer ahí. Acuérdese, Isaías también Apocalipsis 14. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Y si no eres tenido conmigo de escapar así, tengo que esperar hasta 1735 días. Bueno, bienaventurado el que espere, ¿verdad? Pero esperé hasta el fin, porque allá es el fin. Mire lo que dice Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. La gente no entiende cuando se mueren los santos. El Salmo dice que para Dios es una alegría la muerte de los santos. Dios se alegra cuando sus santos van a encontrarse con su Padre y entrar en su descanso. Pero la gente no piensa eso, solo piensa en, ay, se murió y qué va a pasar el esposo y los niños y todo eso. Pero dice, pero es el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda. ¿Qué es este perecer y esta muerte de los justos y los piadosos? No hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dios lo quitó, ya sea por la muerte, ya sea incluso decapitado, pero se lo llevó a descansar. Delante de la aflicción, y hay otra palabra que se usa para traducir esta misma, tribulación. En otras versiones, aquí donde traduce aflicción, dice tribulación. Delante de la tribulación es quitado el gozo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aleluya. ¿Se acuerdan esa bienaventuranza ahí? Bueno, volvemos a Lucas, terminamos Lucas y Marcos. Entonces estamos en escena 57, 1 y 2. Ahora Lucas 21, estamos entonces en el versículo final, ¿verdad? Casi al final, 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Esa palabra también la utiliza, así como el Señor, la utiliza Pablo. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, ¿no? Dice, para que seáis tenidos por dignos, dice, vamos a leerlo mejor porque si me confío en mi memoria, voy a torcer las cosas. Primera, segunda, los Tesalonicenses 1, dice el verso 5, es la demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, ¿cómo eres tenido por digno? Por el padecimiento, porque hay una diferencia entre el reino y la salvación. La salvación es por gracia, no es por obras. Tú no mereces nada, pero Él pagó por ti, te perdonó, y por eso eres salvo. Pero ahora los salvos somos hijos, somos siervos y le servimos, y ese servicio va a ser galardonado. Y si somos hijos, pero falludos, no perdemos la salvación, pero tiene que castigarnos. Y el reino es un premio por las obras, la salvación es un regalo sin obras. Por gracia soy salvo, por medio de la fe y no por las obras. Pero he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La obra es para galardonar a los hijos que trabajan, y el castigo es para corregir a los hijos que fallan. No dejan de ser hijos. Su recompensa se pierde, sufre pérdida, pero no de la salvación. Aunque pasa por fuego, pero no para siempre. Eso es lo que dice 1 Corintios 3. Si la obra, no la fe, la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, más así como por fuego. Y el Salmo 89 también dice eso. Ama si sus hijos hicieren lo malo, los castigará con azotes, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que se recibe por fe. Pero el reino no es la salvación. Por ejemplo, dice, toma aquí tu mina, cada uno tiene su mina, negocie con su mina. Y ahora le dice, bueno, ¿qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas. Ah, muy bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, sé sobre 10 ciudades. La mina es una cosa y la recompensa por haber negociado con la mina es otra cosa. Ese es el reino. No todos estarán reinando sobre 10 ciudades. Otro, ¿y tú qué hiciste con tu mina? Ah, Señor, tu mina produjo 5 minas. Muy bien, tú también sé sobre 5 ciudades. Los dos están salvos, pero uno es un gobernador de una decápolis y el otro de una pentápolis. ¿Eh? Y otros guardó su mina y la escondió y se la quitaron y se la dieron al otro. Y va a tener en el milenio menos de lo que tenía en la iglesia, porque en la era de la iglesia tenía una mina, por lo menos. pero en el milenio se le quita la mina. En cambio el otro tenía también la misma mina, pero produjo 10 y después va a tener 11 porque se le va a dar la del otro. Entonces se da cuenta que ser salvo es una cosa, pero estar en una posición más cerquita del Señor, ese es el reino. Y eso tiene que ver con las obras, con el negocio, con la mina. Así que a trabajar nuestra mina, hermanos. Negociar entre tanto que yo vengo. Bienaventurado aquella que su Señor para ver lo encuentra haciendo así. A negociar con su mina, todos. Amén. Para que el Señor te dé 5 o 10. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si hacemos lo malo, ¿qué vamos a recibir? 10 ciudades o 10 azotes. Porque también habla que algunos siervos van a ser azotados mucho y otros poco. También habrá azotes. No dice que son eternos. Dice que si no te pones de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino, entonces vas a la prisión hasta, no es para siempre eternamente, pero hasta que pagues el último cuadrante, lo que debemos, hay que pagarlo. Ah, Señor, perdóname mis deudas. Sí, te las perdono, pero vaya y páguele a su vecino lo que le dé. Pero no le puedo pagar, bueno, páguele lo que pueda. Y si no, trabaje y trate y haga lo mejor que puede. Y el Señor te va a defender, te hace lo mejor que puede, pero si te haces el tonto, el Señor no te deja engañar por los tontos, es que ni nosotros lo dejamos engañar, menos el Señor. Amén, hermano. Entonces ahí termina Lucas diciendo, y enseñaba a velar en todo tiempo, orando que seáis tenidos por hijos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie. Delante, dijo el hombre, la gente le gusta es que lo tumben y va a la reunión a ver si se cae para atrás. Pero el Señor no quiere gente que se caiga para atrás. El Señor quiere gente que esté en pie cuando venga el Hijo del Hombre. En pie. Listo para recibirlo con las cosas arregladas, preparadas. Cuando venga el Señor no sale avergonzado ni se cae para atrás. Estar en pie. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y les aparecen los 144.000 y una multitud que lavó su sangre, con la, sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Ven? Dios quiere que estemos en pie, que no nos alejemos de Él avergonzados, que cuando Él venga podamos estar en pie. Amén. Eso es lo que Él mismo dice, que oremos para poder estar en pie. Hasta Juan se cayó y dijo, no temas, levántate, porque Él quiere levantado. Amén. Entonces así termina y dice, y enseñaba en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Veamos la terminación en Marcos 13, porque ya pasamos por Mateo y Lucas. Entonces, ahí ya habíamos llegado en el 28 de la higuera a aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, a ver que el verano está cerca, y nos fuimos a ver lo de todos los árboles allá en Lucas. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, la que vea esto, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Esto fue lo que se recordó Pedro y lo contó Marcos, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, y esta parábola no se la acordó Mateo ni Lucas, solo se la acordó Marcos, por ese lindo integrando. Esto fue el hombre que yéndose lejos a la diestra del Padre, dejó su casa, que es la iglesia, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Cada uno tiene una obra que hacer, cada uno. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, esas son las cuatro vigilias, para que cuando venga de repente, no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Amén, hermano. Vamos a parar aquí. Vamos a hacer una oración simple pero sincera al Señor y pedirle que Él nos ayude, porque sin su ayuda, ¿a dónde podemos llegar? Querido Padre,
sí, Señor,
te damos gracias por esta oportunidad que nos das para amonestarnos con tu palabra de amor, con tu palabra de esperanza, con tu invitación a la fe, a la esperanza, al servicio, al arrepentimiento, a purificarnos más y limpiarnos más, y no ensuciarnos más. Padre, oramos que nos ayudes. Queremos ser hallados de ti, cual tú nos quieres hallar. Y como somos muy dignos, te pedimos primero perdón, y segundo, la ayuda para ser hallados con oportuno socorro, como nos quieres hallar. Y que podamos escapar, que tú nos puedas tener por dignos de escapar de las cosas que vendrán, que limpie nuestros pecados y fallas con tu sangre, que no te acuerdes más y eches al mar del olvido nuestros pecados, y que los levantes en tu gracia para servirte, y cada uno hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, lo que a cada uno le preparaste, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias.